Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7:50 p.m. Bienvenidos hoy en Hora 20, una mirada de fondo a la realidad política de Venezuela. Estaremos analizando y decantando la información generada desde anoche en el vecino país ante la autodeclaración de triunfo de Nicolás Maduro, una comunidad internacional que reacciona pidiendo un recuento de votos con actas en mano, una ciudadanía que se está movilizando en este momento, durante todo el día lo ha hecho. Hablaremos de los escenarios para Venezuela, el poder del oficialismo, de las ventajas para la oposición, así como un análisis de todo el efecto de estos comicios para América Latina. Saludo entonces a Camila Osorio, mi compañera periodista, corresponsal del País América, el periódico global con quien hemos venido desarrollando estos análisis en estos días. Camila, bienvenida a Hora 20.
Hola, muchas gracias. Buenas noches.
También con nosotros Catalina Lobo Guerrero, periodista, es corresponsal en Caracas y autora de Los Restos de la Revolución. Camila, es un gusto volver a escucharla.
Buenas noches, Diana. Un saludo para todos esta noche.
Sandra Borda, consejera de ICETAR Relaciones Internacionales de Bogotá, analista internacional. ¿Qué falta que me hacía? Buenas noches.
Ah, Diana, qué gusto estar acá con todos de nuevo. Un saludo para usted, para Camila, para Catalina y para Moisés y, por supuesto, para la audiencia.
Y con nosotros Moisés Naim, escritor, columnista, periodista, exministro de Comercio e Industria de Venezuela. Moisés, buenas noches también.
Buenas noches, gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes.
Pues vamos a hacer un poco de recuento para nuestros oyentes de lo que han sido pues estas últimas 24 horas, porque después de una jornada de 12 horas de votación y una espera de 6 horas más para conocer los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, sobre las 12:07 de la medianoche, hora de Caracas, apareció Elvis Amoroso para comunicar el resultado de las elecciones con el 80% de las mesas reportadas.
Con el 80% de las mesas escrutadas, y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moros, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%.
Tras conocerse el resultado, distante de lo que apuntaban hasta el momento las encuestas a boca de urna y de lo que empezaba a reclamar la oposición, llegó el discurso de triunfo de Nicolás Maduro, quien se mantendría 6 años más en el poder.
Y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo, soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo.
Pocos minutos después de este discurso llegó el pronunciamiento del candidato que, según el CNE, había salido derrotado. Edmundo González y María Corina Machado anunciaron un resultado contrario, declararon a González como nuevo presidente.
Que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia.
En el momento, María Corina Machado dijo que tenían el 40% de las actas. Este lunes, en la tarde, la líder opositora señaló que ya contaban con el 73.20% de las actas para confirmar a Edmundo González como el nuevo presidente electo. Regresando a la madrugada, siendo más de la 1:00 a.m. en Caracas, empezaron a conocer las reacciones de presidentes de la región. El primero fue Gabriel Boric de Chile, quien dijo que desde su país no reconocerán ningún resultado que no sea verificable. Le siguió Luis Lacalle de Paraguay y después desde Tokio el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken pidió un recuento detallado de las actas. En la mañana el fiscal general Tarek William Saab habló de lo que fue un supuesto hackeo y del rol que según él tendría María Corina Machado, Leopoldo López y Macedonia del Norte.
Tenemos ubicado e identificado el principal líder de esta acción, según la información clasificada que hemos recibido. Dicho sujeto se llama Lester Toledo, tristemente célebre, recordado y repudiado en este país y hoy prófugo de la justicia. Junto a él aparecen como involucrados otro prófugo de la justicia que lanzó los peores dicterios necrofílicos del inframundo para decir que no iba a haber elecciones el 28 de julio.
Menos de 12 horas después de conocer los resultados del CNE, Maduro fue proclamado presidente. Estábamos al aire sobre el mediodía, recibió las credenciales sin que el país y el mundo pudiera conocer la totalidad de los resultados, ni las actas, y sin tener en cuenta el llamado de la comunidad internacional.
Es una proeza histórica y nuestro pueblo lo ha hecho. Otra vez lo volvió a hacer nuestro pueblo. Recibo esta credencial constitucional, legal, del poder encargado de llevar los temas electorales de Venezuela. El poder soberano electoral.
La noche transcurrió en silencio en buena parte de Venezuela. El triunfo que el CNE le adjudicó al oficialismo apagó cualquier intención de celebración y, sin embargo, durante el día se han generado protestas en varias ciudades, bloqueos en algunas de las principales vías de Caracas, enfrentamientos con la policía, la Guardia Bolivariana y hasta la aparición de colectivos disparando.
Son pistolas, ven.
En este audio que recibió Catalina Lobo Guerrera, panelista nuestra esta noche, un habitante de Petare cuenta cuál es la situación que se vive sobre el mediodía del lunes.
Escucho a Catalina, nadie nos ha llamado. María Corina dijo que era hasta el final. No han llamado a la calle, pero la gente está en la calle. Mira cómo está mi zona levantada. Escucha las cacerolas. La gente no se va a quedar tranquila. Esto no puede seguir pasando. Yo estoy indignada, estoy furiosa, porque ganamos, nosotros ganamos. Aquí, no, yo no puedo con esto.
Pues las reacciones continúan. Decenas de países, organizaciones como Naciones Unidas y la Unión Europea piden conocer las actas, el voto a voto, la certificación de los resultados y exigen que haya transparencia. De otro lado, se ha exhortado a una reunión extraordinaria de la OEA, pero en respuesta a esa carta firmada por 8 países, Venezuela exige la salida del personal diplomático de estas naciones, aunque ya lo había hecho Panamá, y Perú acaba de darle 72 horas a su personal para salir de Venezuela. Esto dijo Gabriel Boric.
Las elecciones y elecciones que generan tanta expectación como esta tienen que ser absolutamente transparentes y verificables, y lo señalaba ayer públicamente, tienen que ser verificadas por veedores internacionales, no dependientes ni partidarios del gobierno. Hasta el momento, con la información que tenemos, todavía no se entregan todas las actas que podrían verificar esa elección. Mientras eso no se haga, nosotros como país nos vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral. Sobre medidas a tomar, primero esperemos a ver qué es lo que finalmente sucede. Yo creo que hay que hacer toda la presión de la comunidad internacional, de la sociedad civil, para que acá haya transparencia, verificación.
Y esto dijo Andrés Manuel López Obrador.
No se tiene una buena información. Nosotros vamos a esperar el resultado. Ya cuando se haya llevado a cabo el recuento, ver cuál es el proceso legal y entonces vamos a pronunciarnos. Si la autoridad electoral confirma esta tendencia, nosotros vamos a reconocer al gobierno electo por el pueblo de Venezuela. Porque así
empiezo por preguntarle a cada uno de los panelistas cómo leen lo que está ocurriendo, cuál es el análisis de estas horas que vive Venezuela, qué significa lo que está pasando en las calles. Uno se pregunta qué viene para Venezuela, lo que vimos hoy, un proceso de movilización, de descontento, de presión internacional. Catalina Lobo Guerrero.
Pues Diana, es una situación muy incierta. Yo, una de las preguntas que tenía esta mañana cuando distintas personas empezaron a reportar cacerolazos y luego que distintas personas en distintas ciudades estaban movilizando o bien hacia centros de votación o hacia sedes del Consejo Nacional Electoral. Incluso aparecieron algunos videos en donde había gente dirigiéndose también hacia instalaciones militares, guarniciones militares. Era si esto era algo espontáneo o si era, digamos, por instrucción de algunos de los líderes de la oposición, y al menos en lo que yo traté de averiguar, y como me lo relata a mí esta líder comunitaria que yo conozco desde hace muchos años en Petare, lo que ella me dice a mí, mira, esto es espontáneo, aquí nosotros no hemos recibido instrucciones del comando de María Corina Machado ni de otros líderes de la oposición, que curiosamente estaban bastante silentes esta mañana y había mucha expectativa también de a qué horas iba a haber un pronunciamiento por parte de la plataforma unitaria. Entonces, eso me sugiere a mí que de verdad no es un tema coordinado, sino que hay una indignación, una rabia enorme por un gran porcentaje de la población que siente que les hicieron trampa, que el Consejo Nacional Electoral se adelanta a dar unos resultados sin publicar nunca unas actas electorales, sin entregarle a los partidos además el CD, digamos, con los resultados, como es la tradición también, y que a toda prisa van y proclaman a Maduro presidente. Entonces, pues, ayer había una sensación de esperanza entre millones de venezolanos que salieron a votar, hubo una amplísima participación, y hoy entonces el escenario es el de la calle, y el escenario de la calle es absolutamente incierto. Tiendo a creer que por las características, digamos, de la manera como el gobierno venezolano ha reprimido en el pasado cualquier manifestación o cualquier protesta, es una situación muy peligrosa, pero de un elevadísimo costo también para Maduro. Y bueno, no quiero acaparar la conversación, entonces.
Yo me preguntaba hoy, para todos un poco, si lo que vivimos ayer de alguna manera no fue un teatro en el que participa la oposición para dejar sentado un precedente, teniendo en cuenta que pues, la historia nos ha mostrado que los dictadores no salen vía electoral, vía voto democrático. ¿Es exagerado plantear esa pregunta?
Pero Diana, solamente para discutir un poco su pregunta, a veces sí. Fíjese que el final de la dictadura chilena fue un final por plebiscito. Digamos, no es inusual terminar gobiernos autoritarios a través de métodos institucionales y democráticos, y yo realmente creo que ese es un intento de la oposición venezolana que hay que mantener constantemente acompañado, muy a pesar de que hay sectores tanto en Venezuela como fuera de ella que en ocasiones y a veces producto de la desesperación quisieran simplemente, digamos, tumbar al gobierno a través de vías de hecho. Yo creo que la oposición venezolana se ha mantenido en esta idea de competir electoralmente y buscar el final del gobierno Maduro a través de métodos democráticos. Y creo que si bien, digamos, puedo entender la desesperanza y el desasosiego porque pues, había muchas esperanzas cifradas en el proceso electoral de ayer, sobre todo en la medida en que era un proceso que en una muy buena parte resultaba de una negociación en la que mucha gente creyó, negociación cuyo contenido y cuyos resultados no supimos mucho, pero digamos, en la medida en que había actores internacionales, que estaban los europeos, que estaba Estados Unidos, que en algo estaba acompañando el gobierno colombiano, existía digamos, la esperanza de que el gobierno respetara el resultado electoral y adicionalmente le manejara el proceso con transparencia, pues eso no ocurrió. Y eso produce el desasosiego que estamos viendo al día de hoy, eso produce la desesperanza, pero creo que parte de lo que ha hecho la oposición, y en esto sí encuentro una diferencia frente al pasado, es que no se ha ido unificada a estas elecciones, sino que adicionalmente ha entendido la importancia de hacerle seguimiento al proceso electoral, de recoger evidencia, de ponerle cuidado a los detalles en donde justamente va a estar la posibilidad que tengan ellos de reclamar el fraude. Esa petición de las actas, la recolección de las actas, el constantemente poner a los partidarios de la oposición a hacerle vigilancia, va a ser el único pequeño lugar en donde eventualmente la oposición tenga la posibilidad de demostrar que efectivamente sí sucedió un fraude y ahí pueda convocar a la comunidad internacional con mucha más eficiencia.
Ya un 73.20 de tener esas actas en la mano, pues nos habla de una posibilidad mayor que la de ayer. Y ahí también tenía un poco la pregunta de si realmente la posibilidad de que los observadores internacionales vigilen acta por acta o por lo menos la revisen es posible. Camila, Moisés.
Pues yo sí creo que tener el 73% de las actas es bastante fuerte, digamos, es una carta bastante fuerte para la oposición. O sea, si bien no pueden comparar, porque la página del Consejo Nacional Electoral sigue caída y bueno, y está este discurso de que hubo un hackeo, etcétera, entonces no pueden comparar obviamente las actas que están en la página web con las actas que tienen en sus manos, siguen siendo las actas que todos sus testigos electorales consiguieron, como decía Sandra, si bien esto era un teatro, pues ellos, la oposición llegó preparada para jugar, digamos, en ese teatro, ¿no? Y para tener una ventaja. Claro, el 70% sí, no sigue siendo el 100%, aún así si uno las muestra, que la oposición dice que al final de la jornada espera poner todas las actas online, siempre queda un margen ahí de error de qué hubiera podido pasar con el otro 30%. Sin embargo, en ese 70% hay una diferencia ya abismal. Según lo que dice la oposición, creo que es 6.2 millones de votos frente a 2.7 millones de votos. Nada más, digamos, la diferencia, si efectivamente existe entre González y Maduro, se puede mostrar con ese 70%, pues sería muy difícil argumentar que se empata con el 30% faltante.
Moisés, su lectura de estas horas.
Bueno, antes quiero decir que a mí siempre me deja muy perplejo el por qué estos dictadores hacen elecciones. O sea, que es increíble, ¿no? Hacen contorsiones institucionales insólitas. Y nadie cree en eso. Ellos saben que es mentira, nosotros sabemos que es mentira, todos saben que es mentira. Y hacen todas estas trampas y las siguen haciendo. Saddam Hussein ganaba con 99% de los votos. Gaddafi también. Putin acaba de tener elecciones. Y sacó 80 y picote de los votos, ¿no? Y Maduro, ¿por qué hacen este show, ¿no? La respuesta más o menos obvia es que es legitimidad, ¿no? Les queda una brizna de legitimidad, es lo que les produce esta necesidad, porque él se ha podido, en el caso de Maduro, simplemente no hacer una primaria, obstaculizarla, impedirla, prohibirla, limitarla, que no haya una pero lo dejó que hubiera la parafernalia de una democracia en lo que es ciertamente una dictadura, ¿no? Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que lo que viene adelante, yo primero creo que el rescate de la verdad no ha terminado. Hay que rescatar la verdad son las actas. Las actas, y ahora hay toda una dimensión, porque hay 70 y pico%. De 73.4% según los números de actas que ya tiene el grupo de oposición, y que las vamos a poder ver todas. Cada uno puede ver su propio voto, dónde está, cuál fue la trayectoria. Tener a toda la información en manos de un público ávido de saber cuál es la verdad es fantástico, importante, etcétera. Entonces, hacia adelante es la verdad y las actas y qué va a pasar con eso y sus consecuencias importantes. Eso repercute sobre la gente en la calle. Hemos visto ya situaciones de protestas y de violencia, y sabemos que el gobierno antes de Chávez y ahora de Maduro, ese es un gobierno que no le importa mandar a sus Fuerzas Armadas a asesinar a sus compatriotas, ¿no? Entonces, y lo tercero son gobiernos internacionales activados, ¿no? Hay un grupo de gobiernos, no solo de la región, sino del mundo, que están viendo esto con atención y que podrían formar parte de un grupo de amigos de Venezuela que ayuden al rescate aprovechando lo que ha sucedido. Pero cualquier pronóstico en estos momentos es altamente riesgoso, y la probabilidad de que los hechos demuestren que hay otras tendencias, otras circunstancias y otros protagonistas. Termino hablando de qué pasa también si no pasa nada, ¿no? Si simplemente se agota la paciencia, no, la gente se va para sus casas a llorar, ¿no? Pues tendremos más de lo mismo, tendremos más de lo mismo. Ustedes en Colombia tendrán un vecino fracasado con todo tipo de consecuencias y repercusiones internacionales. Y Venezuela se va a aislar un poco más, ¿no? Si cabe, una de las características de la Venezuela de hoy, como ustedes saben, es el aislamiento internacional.
Vamos a analizar, digamos, punto por punto. Tenemos una fórmula de una lectura de estas horas que nos plantean las actas como la verdad, como la posibilidad de encontrar la verdad. Sandra dice, hay todavía un margen con esas actas para avanzar. Tenemos también una oposición con unos aprendizajes muy distintos, un escenario que lo comparto, Sandra, muy diferente al del pasado. Hay una movilización en las calles y una comunidad internacional con unos pronunciamientos mucho más contundentes que en el pasado. Quedémonos con la movilización inicialmente para entender esa movilización social que vive hoy, hasta dónde es una movilización riesgosa, qué significa que Petare, los habitantes de un barrio popular muy importante en Caracas, se movilice, exige y reclame sobre lo ocurrido ayer. Hoy ya Machado decía que hay encapuchados en diferentes partes, incluso en otros países. ¿Cómo leen esa movilización?
Voy a decir una cosa, aunque creo que esto tiene muchos más elementos, Catalina, que está allá y seguramente está observando el asunto de cerca, pero quisiera simplemente decir que una de las de los componentes del discurso de la oposición y particularmente de María Corina consiste justamente en incentivar la movilización social con unas cautelas enormes, porque ella sabe perfectamente que también mucha de la sociedad civil que está manifestando su descontento con la forma en la que el oficialismo ha manejado el resultado electoral, digamos, está enojada y tiene una actitud, digamos, de hastío y de frustración enorme, que mal manejada en la calle puede llevar a generar muchos problemas. Ella les dice en la rueda de prensa, tenemos que salir a manifestarnos, que tenemos que salir a
Con las
protestar.
familias,
Acá,
con
el
las
truco exactamente es que sea masivo. Y es que sean todos, que sean las familias, ella dice, los ancianos, los niños, las mujeres, todos, porque entiende perfectamente que el constituir una protesta de esa forma es el mecanismo que tiene para asegurarse y para blindar parcialmente a la protesta frente a las posibles agresiones. Que agresiones además que son descontroladas en la medida en que estos colectivos que actúan en este momento, que ya están empezando a actuar, estamos viendo ya los reportes de medios de comunicación, son colectivos que nadie sabe quién maneja, quién da las órdenes, cómo se controlan, no son sujetos como de las restricciones clásicas de la fuerza pública, son realmente una fuerza paramilitar, si uno se le pone a mirarlo con cuidado. Entonces, creo que eso le impone un riesgo grandísimo a la población, del que la oposición tiene que ser absolutamente consciente, pero no por ese riesgo puede, digamos, renunciar a la posibilidad de que sea justamente a través de la protesta social que se logre ejercer presión para que el gobierno dé a conocer las actas y haya muchísima más transparencia. Parte del truco acá, Diana, está en que si bien la comunidad internacional puede ejercer un papel, importantísimo a la hora de presionar, esa presión, si no hay movilización social y si no hay organización por parte de la oposición, va a ser inútil. Eso ya lo vimos en el pasado. Digamos, aquí la iniciativa tiene que correr por cuenta de la oposición y su exigencia constante a que el gobierno presente las actas y se hagan los datos absolutamente transparentes y haya un reconteo con acompañamiento de la comunidad internacional. Esa tiene que ser la exigencia y el reto que van a tener ellos ahora es que esa manifestación sea una manifestación cívica, democrática, pacífica y que los lleve a buen puerto si de lo que se trata acá es de conseguir una transición, como decía antes, institucional y democrática.
Catalina.
Sí, solo una pequeña precisión. Yo lamentablemente no estoy en Venezuela cubriendo estos momentos, entonces estoy hablando desde Colombia. Permanente comunicación, sí, con personas que están allá y me dan, digamos, algo de información, pero pues eso para claridad de los oyentes. Ahí como la gran pregunta también es un poco cómo va a funcionar el aparato represor, porque no es tampoco como una sola cosa sólida y cohesionada,
Sí, esa era mi
el
pregunta
aparato
frente a la
represor.
movilización de allá. ¿Qué puede pasar con ellos?
Exacto. Entonces, ahí tenemos distintos actores. Como decía Sandra, están los colectivos armados. Hoy vimos unos videos de personas que con absoluta impunidad y con el mayor descaro, sin ni siquiera utilizar ningún tipo de capuchas, algunos incluso se quitaban los cascos o la visera de los cascos de las motos que utilizaban y disparaban de manera abierta y no les parecía que no les importaba que hubiera gente grabándolos. Entonces, esto lo están haciendo como de cara también a una cantidad de personas que están pendientes de lo que sucede en Venezuela en las calles. Hoy en día cualquier persona tiene un teléfono y ya circulan pues toda clase de videos. Ahora, está también, digamos, la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional, que son como los actores oficiales represores. Están los FAES, que son los grupos que cometen tradicionalmente las ejecuciones extrajudiciales, que son esta fuerza muy peligrosa. Yo tengo una duda de si están en este momento actuando o no las milicias bolivarianas. Ayer hubo un mensaje en Twitter particularmente preocupante del general Padrino López, donde hablaba de las milicias y resaltaba la palabra armas con mayúsculas. Y siempre se ha dicho que las milicias han sido entrenadas para eso. En lo que yo pude, digamos, como contrastar durante el momento que yo estuve en Venezuela, las milicias pues sí existían, pero no era que fueran, digamos, como una tropa armada. Entonces es un gran interrogante de si las milicias responderían en este momento. Y para mí el otro gran actor aquí es la contrainteligencia militar, que es el DGCIM, que también estará pendiente de si hay fracturas internas a nivel de los militares, que es algo a lo que mucha gente le está apostando, que haya un quiebre al interior, que sucumban ante la presión, sobre todo mandos bajos, mandos medios, porque lo que uno ve, al menos las señales hasta el momento, es que la cúpula militar se mantiene absolutamente fiel al presidente Nicolás Maduro y a sostener a su gobierno. Entonces, ahora, María Corina hace este llamado, Edmundo también en su discurso llama a la calma y dice, entiendo y digamos que simpatizo con la indignación de las personas que en estos momentos están expresándolo, pero llamo a la calma. Mi gran duda es también, ¿la oposición realmente puede controlar la calle? Yo soy de las que creo que la calle no lo controla nadie. Por más de que los políticos salgan a dar discursos como lo hizo Enrique Capriles en el 2013, diciendo permitan que yo conduzca esto, caceroleen, pero no salgan a las calles, y no lo pudo controlar. Entonces, esto frente también a un Jorge Rodríguez que ya hoy ha llamado a contramarchas mañana en distintos lugares de Caracas, y veía las declaraciones también de Diosdado Cabello afuera del Palacio de Miraflores diciéndole a la gente, ok, ¿quieren calle? Nosotros somos buenísimos en la calle, les damos calle, haciendo una advertencia como diciendo, estamos quietos, pero aquí los estamos esperando. Entonces, es un escenario muy incierto y bastante peligroso, a mi juicio.
Pensemos en las actas como esa verdad que generaría un quiebre y que obligaría de alguna manera a Maduro a aceptar una derrota en algún escenario posible. Pero ¿de qué manera puede ser obligado el CNE a dar a conocer los resultados? ¿Cómo una institución que está cooptada por el chavismo lo va a hacer? Con una orden judicial que exija el recuento, ¿eso es posible con una justicia también cooptada? ¿O los militares o una asamblea legislativa también cooptada? O sea, estamos perdiendo de vista que estamos en un régimen y le queda fácil pasarse por la faja, obviamente, las normas. O sea, ese 73.4 de actas van a estar de cara al mundo, pero internamente se requeriría la aceptación de un reconteo para que pueda tener un efecto, entendería yo, en el sistema de aceptación de la presidencia, ¿o no?
Si me permite.
Sí, Moisés.
En esto quiero conectar lo que acabas de decir con tu pregunta, con lo que dijo Catalina sobre la violencia que se está viendo en Venezuela y quién controla la calle y todo eso, ¿no? Que es importantísimo. Pero hay una cosa que sucedió hoy que fue un auto de detención casi contra María Corina, ¿no? Ya la inhabilitaron por muchos años políticamente, ahora quizás lo que pueden hacer es arrestarla, ¿no? Y eso daría una dinámica completamente diferente, tanto obviamente internamente en su organización, pero también al resto del país, que ha desarrollado un cariño y un compromiso con María Corina muy importante. Ese podría ser un punto de inflexión que haga que cambien las cosas, ¿no? Yo espero que no suceda, creo que sería una locura, pero este gobierno nos ha enseñado que no tiene límites, que está dispuesto a cometer cosas que nadie pensaría que eran tolerables, pues las hace, y hay que estar pendiente de que esa es una posibilidad. María Corina lo sabe, pero ella sigue corriendo riesgos de una manera valiente y admirable.
Camila.
Diana, yo añadiría a lo que preguntas sobre si podemos esperar alguna reacción de los otros entes también controlados por el régimen, pues que finalmente la presión ciudadana y la presión internacional, claro que está presionando a Maduro, pero al final está presionando a todo el mundo, ¿no? O sea, que tenga un efecto la movilización, pues sí puede tenerla inmediatamente, o sea, o lo ideal es que lo tenga inmediatamente en el presidente, pero efectivamente en todos los entes de control, desde la Contraloría, desde el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, pues como se dijo desde antes de las elecciones, la gran pregunta también ahí es, y aún así, ¿cuál sería la salida para Maduro? ¿No? Porque efectivamente, aún así, si hubiera algunas instituciones que dijeran, bueno, listo, ya, o sea, definitivamente tenemos que hacer algo al respecto, sigue estando la gran duda de y cómo esta persona que obviamente no quiere terminar en la cárcel va a poder salir del poder. Y es donde creo que la presión internacional tiene que seguir, pues.
Sí, ahí tenía la pregunta un poco sobre si hay cabida a una negociación luego de conocerse esas actas como punto de quiebre. Y Sandra, usted que es la experta en todo esto del concierto internacional, me pregunto, por ejemplo, Colombia, Brasil, México. Tres países donde, bueno, Lula hizo un pronunciamiento muy importante antes, pero ahora digamos que son países sobre los cuales habría la posibilidad de pensar que hay unas conversaciones y unas negociaciones, se puede hacer algo frente a eso a nivel de la situación interna. De Colombia y Brasil solo hay pronunciamientos muy cautelosos de las cancillerías. AMLO, pues ya lo escuchamos. En Colombia, Gustavo Petro no habla. Habla a través de Murillo y a través de Juan Fernando Cristo. ¿Cómo podemos pensar que ahí habría una especie de posibilidad de salida negociada?
Sí, y juntando esto con la pregunta que usted estaba haciendo, Diana, sobre si institucionalmente hay alguna salida, si se demuestra que efectivamente, digamos, las actas fueron alteradas o no estaban completas o efectivamente ocurrió un fraude, yo creo que ahí es donde cobra importancia el punto sobre el que estaba reflexionando Moisés al comienzo, sobre por qué los regímenes autoritarios hacen elecciones. Justamente las hacen para adquirir esos niveles de legitimidad que cada vez son más menores y se van deteriorando con el paso del tiempo, pero de todas formas siguen siendo importantes. Entonces, el golpe, si efectivamente se demuestra que las actas que tiene en su poder la oposición tienen los resultados que ellos están diciendo que tienen, el golpe para el oficialismo es enorme, porque es que en el pasado lo que teníamos era teorías y muy poca evidencia realmente empírica, contante y sonante, de que efectivamente había tenido lugar un fraude de esta naturaleza. Si eso llega a pasar, de todas formas, y eso para juntarlo con la pregunta que usted está haciendo, Diana, de todas formas hay que pensar en un escenario de negociación, porque si no se piensa en una salida potencial para el régimen,
No hay
no va a
transición posible.
lugar ningún tipo de concesión. Y esto lo ha tenido claro la oposición desde hace tiempo. Ellos saben perfectamente que la alternativa de sacar a Maduro para meterlo a la cárcel es la mejor forma de terminar de atornillarlo al poder y que esto va a requerir concesiones gruesas. Ahora, el papel que pueda jugar la comunidad internacional en un proceso de negociación de esa naturaleza creo que va a ser complicado. Estados Unidos se había comportado como garante de esas conversaciones en el pasado y había estado allí, digamos, reduciendo los niveles de sanciones para poder atraer un poco al oficialismo a la mesa. El contexto de Estados Unidos hoy tan cerca del proceso electoral es mucho más complicado. Creo que esto puede poner en problemas a un gobierno que está tratando de reelegirse y es un tema que asociado con la migración se está convirtiendo en un tema tremendamente volátil en el contexto electoral estadounidense. Colombia, de su parte, digamos, está en un escenario que es un escenario difícil porque lo que el silencio del presidente hasta este momento le está produciendo, yo creo, grandes niveles de desconfianza a la oposición en Venezuela. Y para que un actor internacional acompañe este proceso, tiene que tener credibilidad y tiene que tener la confianza de las dos partes que se encuentran en conflicto en este momento. Los latinoamericanos están completamente divididos. La reunión que va a tener lugar en la OEA seguramente no va a salir con una decisión unánime. Entonces, ese proceso de negociación que tiene lugar si efectivamente se demuestra lo que la oposición está aseverando, es un proceso que se va a tener que dar escogiendo con muchísimo cuidado cuáles son los actores que lo van a acompañar, porque aquí la negociación va a ser mucho más volátil y mucho más frágil de lo que había sido en el pasado.
Ya regreso con ustedes.
Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo.
La exalcaldesa.
Hora 20.
Regresamos en Hora 20 analizando estas horas en Venezuela. Camila Osorio, Sandra Borda, Catalina Lobo Guerrero, Moisés Daim. Estamos hablando de la comunidad internacional y de las posibilidades, una de una negociación, previo conocimiento de las actas como un punto de quiebre de encontrarse la verdad de lo que dice la oposición allá ahí, pero también la pregunta sobre el papel de Estados Unidos. Pero antes, Catalina Lobo Guerrero pedía la palabra.
Sí, Diana, era para responder un poco a la pregunta que tú hiciste. La gran pregunta que yo me estoy haciendo en estos momentos es ¿quién va a ser el árbitro? O sea, la función tradicional del Consejo Nacional Electoral es ser el árbitro en un certamen de estas características. Ya vimos que es una institución cooptada, aunque llama la atención, digamos, el silencio de uno de los rectores del Pino, que dice que está en estos momentos a buen resguardo, que se pronunciará a futuro como al país. Importante saber qué es lo que va a decir él, porque también salieron unas declaraciones del otro candidato presidencial, Enrique Márquez, que decía que él tenía un testigo, digamos, dentro de la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral, y que ahí ese testigo había visto que el boletín número uno, que es el que lee Elvis Amoroso y con el que proclama a Maduro ganador, no había sido un boletín que había salido impreso por las máquinas de esa sala de totalización. Es decir, ¿quién hizo ese boletín? ¿Dónde se imprimió? ¿De dónde sale la información? ¿De dónde salen esos números? O sea, son preguntas que todavía están por responder. Pero entonces hay muchas dudas, o sea, el CNE no puede ser el árbitro. El TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, que sería la segunda instancia en caso de impugnar una elección, que me corrija de pronto Moisés, yo no me sé perfectamente como el orden de cuáles son las instancias en Venezuela a la hora de impugnar una elección. Pero el TSJ ya emitió una declaración de felicitaciones al presidente Nicolás Maduro. Entonces, es otra institución con la cual no se cuenta, que sería como el otro árbitro natural. La comunidad internacional, si bien había dos misiones, una del Centro Carter, es una misión muy chiquita, con una capacidad muy limitada, ellos mismos lo aclararon en los últimos días, y hay una misión de la ONU también con algunos funcionarios que van a emitir un informe que es privado. Entonces, pues yo sí me hago la pregunta, como ¿quién va a ser el árbitro de esto? Porque está súper bien que la organización que ha hecho la oposición, y en esto yo coincido con Sandra, haya habido una ganancia enorme y uno ve la diferencia con años anteriores. Yo cubrí 4 elecciones en Caracas y a veces visitaba puestos de votación en sectores oficialistas, incluido el 23 de enero, y a veces llegaba a las mesas de votación y preguntaba, ¿ustedes de qué partido son? Rara vez me encontraba con partidos, digamos, opositores vigilando, como lo han hecho ahora testigos en estas elecciones, que según la oposición ellos alcanzaron a tener testigos en el más del 90% de las mesas instaladas para esta votación. Esa labor de veeduría y esa labor de observación, y ahora que dicen que tienen, digamos, más del 73% de las actas, si las van a colgar en esa página web que todos estamos esperando que a la medianoche quede visible para que empiece entonces esa veeduría ciudadana, pues está muy bien, pero se vuelve entonces una versión de un grupo contra otro grupo, pero ¿quién va a resolver esto? Yo aún no lo veo, no veo tan claro.
Yo quisiera que habláramos de Estados Unidos un poco. ¿Qué puede hacer Washington en un momento como este, cuando Biden ya relajó sanciones, permitió la liberación de Alex Saab? ¿Qué efecto tiene el rompimiento de relaciones diplomáticas, el aislamiento diplomático que se ha usado por años? Algunos expresidentes de la región dicen que lo de ayer fue un golpe de Estado. En el caso de Estados Unidos particularmente, y de las sanciones y la efectividad de una nueva oleada de sanciones, me imagino que tenemos que poder analizarlo. Moisés. Su micrófono está cerrado, Moisés.
Disculpe. Piedra en el zapato. Colombia, Venezuela, la situación de Venezuela en estos momentos para los Estados Unidos son problemas que tienen que atender, que son irritantes, que son de escala menor, pero que con un potencial de disrupción de cosas más grandes, tales como las elecciones en Estados Unidos. Está todo en suspenso a la espera de quién es el próximo presidente. El mundo va a ser muy diferente si dependiendo quién va a ganar esas próximas elecciones. Pero no, yo no sabría decir cuál es la estrategia específica que tienen los Estados Unidos para tratar con el tema de Venezuela y qué pasaría con la inmigración si no pasa nada, ¿no? Pero de nuevo, esto no está en estos momentos. Washington tiene su mente en la elección en Estados Unidos y las guerras que están llevándose, más la expansión de China, más las andanzas de los hindúes. Es decir, ahí no cabe América Latina de una manera significativa. Pero cabe en el momento en que si la situación de Venezuela y la inestabilidad que eso genera puede empezar a contaminar y afectar de manera muy profunda las relaciones y la situación en general, ¿no?
Camila, Estados Unidos.
Yo estaba revisando, se estima que en este momento hay 800.000 venezolanos en Estados Unidos. Una de las cosas que hizo Biden, la administración de Biden, fue por lo menos permitir, ¿no?, la posibilidad de aplicar asilo para muchos venezolanos que estaban pues llegando hasta la frontera de Estados Unidos. Pero efectivamente, como explicó Sandra, esto en el contexto de las elecciones de las elecciones de Estados Unidos complica mucho la situación para Estados Unidos por tres frentes, digamos, un poco, creo, porque Estados Unidos ha intentado tanto las sanciones como las salidas diplomáticas y, digamos, nada parece estar saliendo muy bien, ¿no? También, por otro lado, el tema de la migración es un tema en el que Trump tiene una delantera en el discurso político de Estados Unidos. La posibilidad, como se ha dicho, de que aumente la ola de migrantes, así tengan la posibilidad de aplicar asilo, pues puede como sobrepasar a Estados Unidos y, bueno, a Colombia, y a todos los países que van desde Colombia hasta Estados Unidos. Entonces, pues creo que tanto el secretario de Estado Anthony Blinken como John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad, si bien han pedido los dos, pues como que se mire las actas, también han tenido mucha cautela con respecto a decir cuál es el paso a seguir, porque yo creo que Estados Unidos no tiene muy claro tampoco, al igual que la mayoría de la comunidad internacional, ¿cuál es el paso a seguir?
Y es que yo creo que parte de las razones, Camila, por las que no hay claridad sobre eso es porque yo también siento que el menú de opciones que tiene la comunidad internacional también se está agotando. Alguien decía hoy, bueno, pero es que esto va a afectar terriblemente a los demócratas porque no les funcionó su estrategia, pero es que la de los republicanos con Trump tampoco funcionó. Digamos, la disuasión, la amenaza del uso de la fuerza acompañado del cerco diplomático aquel que implementaron en la administración Trump anterior, pues no trajo ningunos resultados. El régimen de sanciones, cuando se ha intensificado, no produce resultados, y cuando se ha relajado para facilitar la negociación, tampoco produce resultados. Entonces, Yo coincido en que no hay como un espacio de atención grande, pero es que tampoco hay muchas más fórmulas que se puedan ensayar en este momento para contribuir a resolver la situación de Venezuela. Ahora, el problema está justamente en que puede que Venezuela y Latinoamérica no estén en el centro de la agenda de discusión electoral estadounidense, pero el tema migratorio sí. Y está en el centro de la discusión, igual que está también en el centro de la discusión política en Colombia. Es que nada más en Bogotá, solamente en Bogotá, tenemos 600.000 venezolanos regularizados y no sabemos cuántos más sin regularizarse. Se estima que aproximadamente el doble. Entonces, digamos, esto está imponiendo unos retos grandísimos para todos. Que creo que es en una muy buena parte lo que está también empujando a la comunidad internacional a tratar de concertar una posición para buscarle una salida a lo que está sucediendo en Venezuela en este momento. Ahora, tristemente, si esa salida no se produce, lo que vamos a ver es una prórroga de las medidas a medias que entre toda la comunidad internacional se han intentado implementar para resolver, digamos, las necesidades de los venezolanos que se ven obligados a migrar, pero eso de lejos dista de ser una solución definitiva para el problema que adolecen estas personas.
Los escucho. ¿Qué pasa si pocos países terminan reconociendo a Maduro y una mayoría desconoce los resultados? Volvemos al escenario 2019 con un Guaidó. ¿Volverá la oposición a jugar esa carta en la que insisten en que otro es el presidente, que otro es el resultado, y se vuelve casi que dos gobiernos en paralelo, pero uno de mentiras y otro mucho más antidemocrático? ¿Cómo evitar un
Pero
escenario de esos?
eso tampoco funcionó, digamos, la solución Juan Guaidó no funcionó.
¿Cómo
Y bueno,
evitamos
con
ese círculo
respecto,
vicioso?
claro, yo creo que si bien, como acabamos de decir con Sandra, no funcionó lo uno, no funcionó lo otro, pues igual habrá que tener una estrategia, ¿no? La presión internacional funcionará, continuará. En este momento entiendo yo que los únicos que han reconocido o celebrado el resultado son China, Irán, Nicaragua, Cuba y Honduras. Y pues si ese es el grupo de países con el que uno se queda, está casi en un escenario como el de Cuba, ¿no? No funciona nada, esto no funciona lo otro y solo tiene este grupito de países. Es obviamente, pues, una sensación de sin salida, pero bueno, como explicaba también Sandra, es que el tema migratorio ya efectivamente toca a toda la comunidad internacional. Las elecciones locales en Venezuela en realidad se sienten como elecciones locales desde Chile hasta Estados Unidos. Entonces, pues, estrategia tendrá que haber, pero seguimos creo que en la incertidumbre en cuál va a ser el paso a seguir.
Catalina.
Yo no veo una presidencia desde el exilio de María Corina Machado y Edmundo González. Yo creo que ese tipo de cosas no funcionaría. O sea, el liderazgo opositor que está en el exilio ha perdido también muchísima capacidad de incidencia y de hecho pues han perdido un poco el respeto por algunos de los líderes que están en el exilio. O sea, digamos que la admiración que también ha despertado María Corina Machado y esa capacidad de conectar con mucha gente fue porque ella primero que todo ha sido consecuente, a uno puede que le guste o no su postura, pero ha sido una política consecuente. Y ella logró de alguna forma así conectar con muchísima gente que es justamente la que se ha quedado también en Venezuela. No son los 8 millones que están afuera, sino, digamos, las abuelas, las madres, los padres de mucha gente que sí emigró y ella conectó también con ese sentimiento de vamos a hacer que nuestros hijos y nuestros nietos vuelvan. Entonces, ver, digamos, que haya una posibilidad de que algo se pueda articular desde el exilio, yo lo veo difícil y creo que ellos también lo saben. Yo creo que se están jugando en estos momentos el todo por el todo y lo han dicho, digamos, con esa frase que repiten claramente de esto es, digamos, hasta el final. Ahora, que los países democráticos con ciertas dificultades, porque también hay digamos, democracias perfectas no hay y ha habido, pues, digamos, en la región recientemente también un deslizamiento hacia mayor autoritarismo y falta de garantías democráticas en otros países. Pero, mal que bien, en donde todavía hay democracia, casi la mayoría de esos países están rechazando los resultados en este momento o están pidiendo un reconteo, digamos, de manera enérgica o quieren buscar una posibilidad de mediación. Hay que esperar, yo no sé qué tanto margen de maniobra tenga, Sandra tal vez lo tiene más claro que yo no lo sé para nada.
Sandra.
Pues Diana, yo lo que creo es que, digamos, uno de los grandes afectados, una población, para retomar el tema de la migración, tremendamente afectada por esto, es justamente la población de los migrantes. En el caso particular de Colombia, fíjese el drama en el que están, porque el gobierno colombiano, digamos, por cuenta de la necesidad que tiene de conseguir un margen de maniobra y de conseguir influencia sobre el oficialismo en los procesos de negociación, ha tomado la decisión de desplazar completamente la discusión sobre la población migrante en Colombia y desplazarla no solamente de la discusión grande, sino incluso institucionalmente, digamos, hasta le ha bajado de perfil a las instituciones que tienen que lidiar con esta situación en Colombia. Y los procesos de regularización se han estancado, se han hecho lentos, y eso le dificulta mucho la vida a los migrantes, particularmente en el caso de Bogotá, que es el que yo mejor conozco. Eso nos impone un problema grande, porque a pesar de que en Bogotá tenemos la idea de que queremos integración económica y en la fuerza productiva de los migrantes, si no hay proceso de regularización de por medio, no podemos llevar a cabo ese proceso. Entonces, digamos, el gran problema que tenemos ahora es que, por lo menos en el caso colombiano, es que en ese toma y dame de tratar de conseguir influencia para ayudar a resolver el problema en Venezuela, la población migrante venezolana que está en Colombia no está recibiendo la atención y no está recibiendo el esfuerzo en materia de política pública y de recursos que debería estar recibiendo. Y a eso súmele un problema adicional, y son las grandes dificultades que le impone el gobierno venezolano a los venezolanos que están por fuera del país a la hora de ejercer su derecho a la participación política.
¿Qué fue lo que pasó ahora?
Le voy a dar un número solamente para que lo tenga en cuenta. Más de 600.000 venezolanos están en este momento en Bogotá regularizados por el gobierno colombiano. Sin embargo, esa regularización no es condición suficiente para que se les permita votar. Y a estas elecciones solamente asistieron a las urnas 1.245 venezolanos, imagínese usted, y tenemos más de 600.000 en la ciudad. Entonces, no solamente no están siendo objeto de la política pública que uno quisiera proveerles, sino que adicionalmente ni siquiera pueden ejercer sus derechos políticos. Esa población es la población que debería estar, obviamente, también en el centro de la gestión que se hace de esta crisis, no solamente por parte de Colombia, sino también por parte de Estados Unidos y los países que están recibiendo esta población, que en muchas ocasiones, en medio de este limbo de que no están en Venezuela, ni son completamente reconocidos por fuera, y valga decirlo de una vez, en algunos países latinoamericanos ni siquiera son recibidos y ni siquiera son tratados ni de absorber en la fuerza productiva, pues obviamente están en una condición tremendamente difícil y nadie está atendiendo con cuidado, digamos, lo que sucede allí.
Sí, Moisés.
Sí, tu pregunta tenía dos partes. Una, el tema de los inmigrantes, y después el tema de qué tipo de gobierno se podría generar allí en una alianza o algo por el estilo, ¿no? No todo el mundo fracasa en el caso de los problemas migratorios, de los flujos migratorios. No hay éxitos. O sea, si ustedes pasean por el mundo y le preguntan qué país ha sido muy exitoso manejando los problemas de los flujos migratorios y su integración al nuevo país y todo lo demás, los éxitos son muy escurridizos y poco visibles, ¿no? Así que no hay por qué suponer que el caso de Venezuela se va a ir cuando se vaya si se va este gobierno, ¿no? O sea, simplemente quiero añadir que hay que seguir buscando políticas, iniciativas como las que menciona Sandra y mencionó Catalina. Hay que seguir, ¿no? Pero con mucho cuidado no tener expectativas muy altas porque no sabemos, ese es un área de la actividad mundial que no es fácil manejarla, ¿no? Luego está la segunda parte de tu pregunta, Diana, que tiene que ver qué tipo de asociación o qué tipo de gobierno se puede hacer allí. Yo creo que crecientemente vamos a ver manifestaciones e intentos de la comunidad internacional de que ahí haya un acuerdo. Esto termina en una negociación, la frase es corta decirlo. La crisis de Venezuela termina con una negociación que, como ustedes bien saben, por la experiencia que han tenido como país, a nadie le gusta y todo el mundo detesta y todo el mundo cree que es inaceptable, ¿no? Pero esto de tener negociaciones con gente que tú repudias se va a convertir en una condición importante para el desarrollo de los países. Los países que no logran hacer que gente que se detesta trabaje igualmente van a declinar, y los países que logren resolver ese problema van a tener más posibilidades de crecimiento y estabilidad en el mundo.
Pues esperar a ver qué ocurre. Camila, se hablaba hoy sobre una posibilidad de que creciera el número de migrantes venezolanos hacia Colombia. ¿Ven ustedes que esa posibilidad se pueda dar como en otros momentos, o estamos en un escenario en el que, o Catalina, o en un escenario en el que la gente prefiere esperar en este momento lo que pueda ocurrir dentro de Venezuela?
Yo creo, o sea, mejor dicho, siempre ha sido muy claro en toda la reportería antes del día de las elecciones que mucha gente estaba poniendo su futuro, tanto los migrantes fuera de Venezuela, de la posibilidad de regresar, como las personas dentro de Venezuela, de irse del país. No creo que sea una decisión inmediata. De nuevo, estamos en un momento de total incertidumbre de cómo va a terminar la semana, ni siquiera cómo va a terminar el día. Entonces, pues no creo que efectivamente sea una cosa que veamos tan inmediatamente, pero sí creo que el riesgo, pues no, creo que es casi una certeza realmente que va a aumentar. Y solo quería añadir algo relacionado a lo que decía Sandra. Si bien la urgencia del momento, obviamente, la comunidad internacional es presionar frente al tema de las actas, en que haya transparencia, que se pueda verificar, también yo espero que ojalá más adelante haya un debate sobre la xenofobia que enfrentan muchos de los migrantes venezolanos, sobre todo si se da esta nueva ola migratoria, tanto en Chile como en Colombia, como obviamente en Estados Unidos, pero por ejemplo en Panamá. Panamá ha sido uno de los países que ha sido más estricto, digamos, o que más duro ha hablado frente al régimen de Maduro, que ya se ha hablado también de que salgan sus diplomáticos, etcétera, y al mismo tiempo hay un mandatario que quiere tapar el tapón del Darién, ¿no? O sea, uno no puede vivir en esa contradicción en que es muy duro el régimen de Maduro, pero no tiene algo de empatía por todos esos millones de migrantes que están cruzando el Darién desesperados.
Así es. Gracias. Sí, perdón, Catalina y Sandra.
Ay, solo un puntito añadirle a lo de Camila y para discutir un poco el punto de Moisés. Ciertamente no hay ningún caso 100% exitoso, pero sí hay casos mejores que otros. Y yo aquí sí quisiera resaltar el esfuerzo enorme que ha hecho Colombia en materia de la recepción de migrantes venezolanos, porque es un esfuerzo que no ha hecho ningún otro país del mundo. Mientras el resto de países están proponiendo tratar con el tema migratorio a punta de construir grandes muros y a punta
expulsiones
de los puntos migratorios, Colombia fue el único país que tomó la decisión de abrir fronteras, recibir migrantes, incorporarlos con enormes dificultades, porque no somos un país que tenga una capacidad institucional o económica tan elástica, pero hemos hecho ese esfuerzo. Yo creo que eso es un, digamos, es una diferencia de matiz sobre la cual yo creo que vale la pena insistir, porque ahí tenemos una autoridad moral grande para exigirle al resto del sistema internacional que
actúe de una manera mucho más compasiva, al menos. Catalina Lobo Guerrero.
Sí, para complementar eso que acaba de añadir Sandra, uno ve que en los últimos 5 años, si uno mira el mapa de Centroamérica, de América Latina, se fueron imponiendo una serie de visas y trancas para los ciudadanos venezolanos. La razón por la cual, de hecho, muchos de ellos empezaron a ir por el Darién fue porque de manera, uno lo ve como unas fichas de dominó que empezaron a caer. Primero empezaron los países centroamericanos y luego México empezó a imponerles visa, entonces ni siquiera podían volar hasta México para desde allí emprender el camino hacia Estados Unidos. Entonces, mi gran pregunta también es, ante esta situación, digamos, no sé, uno puede plantear el escenario de que efectivamente Maduro se queda, hay una, por llamarlo de alguna manera, la normalización del autoritarismo. Entonces, y un irrespeto también al derecho al voto y a los derechos políticos de millones de venezolanos. Pues en este caso, los venezolanos pudieran argumentar que ellos en realidad son refugiados. Y esa es una discusión que también se ha dado entre los países de la región, con ACNUR, con Naciones Unidas, con la OIM. Entonces, no sé cómo los van a empezar a llamar, si viene, digamos, esta nueva. Estos nuevos flujos migratorios a raíz de esta elección, pues que para mucha gente es una elección robada y fraudulenta. Veremos qué pasa.
Feliz noche para todos y gracias por estar aquí.